A Pablo le encanta el olor del café recién hecho a primera hora del día, aunque no lo pueda tomar porque solo tiene 9 años. Disfruta viendo dibujos animados y se queda absorta con el repicar de la lluvia en los cristales. Pega los cromos de sus jugadores favoritos en su carpeta y no para de jugar a la tablet después de estudiar. En cambio, hay otras cosas que no le gustan tanto. Se siente observada por algunas mamás que cuchichean cosas cuando va andando al cole y algunos niños se meten con ella. Le dicen que es. Bueno, la dicen lo que no es. Mientras ella sueña que de mayor su voz cambiará y será igual que la de su mamá y que tendrá cuerpo de mujer. Pero lo que realmente quiere, lo que espera con ansia de verdad es que todo el mundo le llame Paula. La disforia de género es, según la RAE, la angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Lo que olvida la RAE es lo que este hecho en esta sociedad machista y falócrata en la que vivimos implica para estas personas y sus familias. En muchas editoriales he hablado de esto mismo y nunca me cansaré de insistir. Si este tipo de cosas te molesta o te hace sentir mal, o cuando te producen asco y odio a partes iguales, recuerda que el problema lo tienes tú. No obstante, a Paula le queda mucho por lo que luchar para conseguir sus sueños y nunca va a poder competir en igualdad de condiciones. No la van a dejar. Se va a ver obligada a ser guerrera, a tener que combatir mucho para conseguir unos derechos que deberían pertenecerla solo por haber nacido. La realidad es que cansa mucho ser valiente cuando lo único que uno quiere es ser libre. No lo olviden, a pesar del hartazgo, vamos a estar con ellas en el frente. Un aviso para navegantes, a aquellos noctámbulos de chaqueta de pana y gafa de pasta, a aquellos señores machirulos que lloran en prime time porque no les ajuntan, a aquellos noctívagos que no se dan cuenta de que su maquillaje y hedonismo ya no es tan cool, solo les queda la huida del recuerdo, la nostalgia del pasado. Piensan que en los 70 y los 80 se vivía mejor porque se les permitía hacer chistes de enanos, maricones y gangosos. Porque su look era el más transgresor o porque sus patochadas en aquellos años nadie las tacharía de machistas. La realidad es que su anacronía temporal no les deja evolucionar y no se dan cuenta de que ahora la libertad es mucho más transversal, que la libertad no es clasista. Y claro, sienten que pierden poco a poco sus privilegios. Han dejado de caer en gracia a muchos, tantos que son legión, y acostumbrados a los aplausos, ahora se revuelven contra los que les responden, haciéndose las víctimas cuando son ellos mismos los que agreden. A pesar de la pena que generan, como los medios de comunicación los controlan ellos y sus amigos, hemos de seguir aguantando sus necedades. No se resignen. Todo tiene final en esta vida y algunas veces algún tiempo futuro será para mejor. Como siempre, gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharnos y arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisa, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos César Palomo,
Rafael Montávez,
Anita Bowen
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 15 de diciembre de 2023, mira, ya he dicho otra vez el 15 de diciembre, es el 13 de diciembre, hablamos con Ana Hernández y Alexandra Galindo, que pertenecen a Crisalis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans.
Si nos da tiempo, os contaremos también la agenda cultural de la semana.
Y recordaros que si queréis participar, podéis hacerlo llamando al número de teléfono 91 698 693 3892. No eres tú solo el que se iba a confundir hoy.
Espero que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Hoy, que no es miércoles 15 de diciembre, ¿no? Sino es 13.
Me he equivocado.
Hablamos con Ana Hernández y Alessandra Galindo, que pertenecen a la asociación Crisalis y son mamás de niños transexuales. Vienen a compartir sus experiencias con nosotros y nosotras sobre las dificultades que tiene el colectivo a nivel social y político en nuestro país.
Bienvenidas, chicas.
Hola. Hola. Buenas tardes otra vez.
Pues, bueno, no
Lleva
sé si...
Mismo.
Pues, si nos queréis contar un poquito qué es Crisalis y cuándo y por qué formáis la asociación.
¿Yo? Venga. Pues Crisalis es una asociación de familias que comenzó en el año 2013. Comenzó un poquito así de estrangis porque, bueno, pues no estaba bien vista la infancia trans. Y se pusieron de acuerdo, se buscaron, se encontraron a través de Facebook... pues muy poquitas familias, creo que eran 8 o 9 familias de toda España, de todo el territorio. Y bueno, 10 años después, pues aquí seguimos. Pasan muchas familias, tanto las que nos asociamos como a las que ayudamos y acompañamos, que por circunstancias pues no pueden involucrarse tanto. Y aquí seguimos y seguiremos, porque una persona trans pues siempre será trans.
Claro. Y, bueno, no sé si...
Quería saber qué es Ni un paso atrás, que no me queda muy claro todavía de lo que... porque no he visto la página, y por qué habéis convocado una manifestación para el día 17 de diciembre en Madrid.
Pues Ni un paso atrás, creo, ¿vale? Porque realmente yo no estoy metida en este grupo, es la plataforma que se ha creado de todas las asociaciones de Madrid, tanto LGTBI como trans, para luchar contra esta injusticia que estamos viviendo y que estamos sufriendo. La manifestación del día 17 no se nos ha escuchado antes, no se nos ha convocado para redactar estas modificaciones, y lo pongo entre comillas, de la nueva ley LGTBI trans madrileña. No han convocado a ninguna asociación, ni a Kogan, ni a Crisalis, a ninguna asociación de Madrid. No quiero olvidarme ninguna, así que, bueno, he nombrado a 2, pero quiero decir que a ninguna. Uh-huh. Y, bueno, pues nuestra única vía en este caso, la única que nos han dejado, pues el otro día poder participar en la asamblea y el domingo en las calles.
Muy bien. Pues muy bien, ahí estaremos apoyando. La Ley de Igualdad y Efectiva 4/2023, más conocida como la Ley Trans, ha conseguido que España haya un gran avance en igualdad. Pero ¿cuál creéis, desde vuestra opinión, que son sus bondades y qué creéis que le falta, si le falta algo?
Perdona, la ley.
La ley
trans.
De pues le igualdad. Faltan las personas no binarias, las personas uh-huh. migrantes.
Sí.
Y quizás, aunque sí que se ha avanzado muchísimo, porque el tema registral y el tema médico, como hay tanta desigualdad en materia de comunidades, pues es que ha sido maravillosa. O sea, poder acudir a un registro sin tener que pasar por 2 años... sin tener que estar durante 2 años en un proceso médico, es que para las personas que no podían acceder a esos 2 años era una tortura, o sea, no podían tener su documentación. Entonces, la ley trans en eso ha sido, pues eso, un avance grandísimo, tanto a nivel de España como a nivel europeo. Es que somos uno de los mejores países en esto. Entonces, no sé por qué causa tanto rechazo cuando somos un referente tan maravilloso.
Pues sí.
Entonces, es que es un avance social, personal. Bueno, pues no sé cómo puede sentir alguien odio por ser reconocida como un referente, que parece que siempre estamos detrás del resto de países, ¿no? Perdón.
Quizás esto tiene que ver con el desconocimiento de las realidades que viven vuestras hijas, vuestros hijos.
Sí, claro.
¿Qué pensáis que debería de conocer la sociedad? ¿Cuál es la realidad que se les está ocultando al resto de la sociedad para no comprender la situación de una persona que simplemente su identidad sexual es distinta?
Bueno, pues principalmente lo que tiene que comprender la gente, que nosotros como padres y madres de niños, niñas y niñas trans, lo que queremos es la felicidad de nuestros hijos. Eso es lo primero. Y ante todo no tienen que dudar que nosotros somos los primeros que estamos preocupados en la salud de nuestros hijos y que somos los primeros que queremos que todo avance, tanto social como legítimo y medicinalmente, para poder conseguir pues un tratamiento y un trato mejor ante ellos. Lo que tiene simplemente lo que tienen que empatizar un poquito es en que son niños y son personas, los cuales están además fuera de, no sé, ellos no juzgan, no tienen ninguna presión ante ni raza, ni condición económica, ni si tú eres un niño, si tú eres una niña. O sea, los niños lo bueno que tienen es que están todavía pues muy muy limpios mentalmente y lo que ha pasado ahora es que ellos se manifiestan, comentan cómo se sienten y es cierto que pues hoy en día hay más libertad a la hora de pensar, sabemos más cosas, como tú muy bien has dicho, hay más información y bueno, para un padre es un poco shock porque no te esperas ese momento, pero una vez que, o sea, si tú eres un poco abierto y te informas un poco de lo que se está tratando, intentas que tu hijo sea feliz e intentas que lo lleve lo mejor posible. Entonces, a raíz de ahí, lo que tienen que entender que somos madres, padres, luchadores, que son niños normales, que no tienen que tener ni miedo ni odio hacia ellos para nada, porque es que no son un impedimento ante la sociedad, al contrario, es un sumar, es un aprender todos a aprender lo que es la diversidad y que somos, que hay diferencias de géneros y respetarlo. Entonces, no sé, simplemente empatizar un poco, que piensen que nosotros, es que se dicen cosas muy graves y muy brutas, que si queremos mutilar a nuestros niños, suena como, por favor, si lo quieres llamar así, bien, pero son operaciones, ¿sabes? No es mutilar a nadie ni nada. También a día de hoy hay operaciones estéticas y nadie juzga a nadie porque se ponga más pecho, se junte las orejas o se quiera operar de la nariz. Entonces, también hay un foco ahí un poco infectado que mezclan un poco las desinformaciones y lo que le llega a la gente, pues es eso, es un poco un suma de cosas y unas noticias muy llamativas y muchas veces son noticias fake que no tienen nada que ver, pero como tienen ese morbo, ese llamamiento, esas palabras tan duras, y pues hace que la gente diga, bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué van a hacer esto? ¿No pueden hacer esto con los niños? Esto, bueno, yo he escuchado todo que es que no es deshumano, perdona, no es así, pero, os estáis equivocando, ¿sabes? Es todo lo contrario. Es, bueno, intentar que una persona sea feliz y que se sienta bien con cómo se siente.
Yo, desde luego, cuando te pones a escuchar a las barbaridades que dice la gente, te estás quedando corta. Hay personas que piensan que son sus padres los que adoctrinan al niño para convertirle en niña y viceversa. O sea, hasta ese extremo de locura hemos llegado ya. ¿A quién se le ocurriría hacer eso, de verdad? ¿En qué cabeza cabe? Pero vamos, a mí me gustaría que contarais como madres cómo es ese momento en el que os cuentan vuestros hijos que no encajan en el sexo que, no sé cómo decirlo, yo también soy un ignorante, con el que
sí,
nacieron.
Sí, en el género que... sí. Bueno, yo, mira, ya que me he puesto, ahora dejo a mi compañera Ana. Ante las personas que dicen eso se equivocan profundamente, porque esto no es una doctrina, ni nosotros tenemos ningún trauma ni queremos rehacer la vida de ningún ser humano ni nada. Somos los primeros que nos... O sea, a ver, yo creo que ningún padre se espera que su hijo llegue un día y diga: mamá, me siento niña. Quiero que me llamen Paula, María, Edu, Miquel, lo que sea. Y te para un poco el hecho de, te da miedo el pensar en el futuro, pero no en el futuro de que no vaya a ser querido porque tú quieres a tu hijo ante todo, sino en el futuro social de cómo, porque nosotros tenemos mucho miedo de cómo la sociedad les pueden tratar, si los van a respetar, si van a conseguir un futuro laboral, si el día de mañana pues con sus parejas van a tener problemas o no sé, son unas dudas que se te crean en ese mismo momento que miras a futuro y te crean pues unos miedos y unas necesidades que dices: no, yo tengo que ayudar aquí a mi hijo a que sea feliz, a que encuentre su felicidad, y ante todo eso que piense que somos padres, que a todo el mundo nos puede tocar, que esto no tiene nada que ver con raza ni condición económica ni nada. Y lo único que eso sí, que hay familias que, por ejemplo, como nosotras, que somos unas luchadoras y unas leonas que decimos: aquí vamos a por todas, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible para que tu vida sea feliz. Y luego, lamentablemente, luego hay familias que
no les acompañan.
Entonces, bueno, pues ahí es un poco también otro de los dramas que tenemos, el no acompañamiento de esas personas que lo están diciendo, lo están pidiendo a gritos, una ayuda o algo así, ¿sabes?
Estaba diciendo que le puede tocar a cualquier persona. La semana pasada estuve en una reunión hablando del tema trans con un chico que va a venir dentro de 2 semanas, que sabe muchísimo, y me comentaba que la transexualidad está en un porcentaje de un 1 por mil.
Yo creo que hay más, muchísimo más.
A mí un 1 por mil ya me parece muchísimo, o sea, es algo muy común. O sea, hay enfermedades que son muchísimo más raras que eso. O sea, que lo estamos poniendo como algo buscado, como algo súper extraño. Para mí, un 1 por mil, si además me decís vosotras que es todavía mayor, bueno, es algo que ya habría que empezar a normalizar.
Habrá mucha gente sí. que no lo diga por miedo.
Teniendo en cuenta que no es una enfermedad,
claro,
pues con lo cual es que es identidad. Es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, la identidad, cada persona tiene la suya propia. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Pues tantas identidades como tantas personas hay en el mundo. Ya está, no hay más. Otra cosa es que esas personas sean visibles, que puedan serlo, que puedan hacer una encuesta. Por eso digo que hay muchas más. Porque, claro, por eso decía, en Crisalis hay X número de personas asociadas, pero ¿y las que no? Y cuando vamos a un registro y se ve, porque se ve, porque nos miran, porque además llevamos las pulseras, porque además... Entonces, cuando vamos a un registro decimos: mira, estas 3 familias más vienen a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotras. Uh-huh. Y estás en el centro de salud, o estás en el instituto, o estás en el colegio, o estás en el centro de trabajo. Entonces, al final, y no solamente somos nosotras en primera persona, sino nuestras hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías, o sea, es ¿qué decías tú? No se trata solamente de ese círculo de convivencia, ¿no?, que hablábamos como en la pandemia, sino a toda nuestra familia, o sea, a todo nuestro entorno, que es muchísimo. Nuestras amistades, nuestra familia elegida, nuestra... Es que familia elegida, Crisalis es mi familia elegida. ¿Cuántas personas hay? Más venga, y seguimos. Entonces, realmente sí que pienso que son, bueno, pues cuatro personas que, por el motivo que sea, tienen poder, y ese poder es más fácil de contagiar porque el miedo pues nos hace a veces decir barbaridades. Pero la realidad en nuestro entorno muchas veces no es la realidad de las redes sociales.
Por suerte, ¿no?
Por suerte. Bueno, por suerte, porque es lo que tiene que ser.
Sí, sí, sí.
Y una vez que eso va cambiando, porque claro, es que es muy fácil creer que te van a quitar privilegios. Pero es que el privilegio que yo tengo es poder venir aquí y poder decir, es que mi hijo es un tío como una catedral.
Claro, claro.
Y a quien le guste bien y a quien no, pues que se informe. Si yo me quiero informar mal, lo voy a encontrar, claro. Pero si yo quiero ver y la verdad y descubrir la verdad, también hay información.
Claro que sí.
Y hay veces que no solamente las familias, sino profesionales que están muy cuestionados en su entorno laboral por también tener que luchar contra estos prejuicios.
Lo curioso es que muchas veces había algunas personas transfobas se han sentido como que les quitaban sus privilegios. Y yo decía, ¿pero en qué momento alguien querría pertenecer a un colectivo que tiene unas altas tasas de, bueno, en general de desempleo, de en general discriminación y demás, ¿no? Yo es que no he entendido muy bien por dónde van los tiros, más allá de que haya un partido ultraderechista y gente más bien chapada a la antigua que han lanzado unos bulos que están en redes, pero que no tienen ningún sentido.
Que hay día y noche.
Que son delitos de odio, además.
Sí.
No, totalmente. Yo quería, a un nivel más personal, ¿en qué momento habéis sentido que habéis tenido alguna discriminación, que vuestros hijos han tenido alguna discriminación, han sufrido, si es el caso, o gente que conozcáis?
Bueno.
¿O no es el caso? Bueno, si no es el caso, mejor.
No discriminación muy fuerte, pero sí estas micro, estas pequeñas cositas que tú estás diciendo. Por ejemplo, mi hijo que pertenece a un club deportivo y gente marcharse del club. ¿Y por qué? Si ayer eras, o sea, has comido en mi casa y te cuento esto, pasa esto, todo bien, todo fenomenal, y de repente dices, me voy a otro club.
Qué barbaridad. ¿Con qué edad, más o menos, se puede
14
saber? Con 14 años.
Ahora tiene 17.
Madre mía. Claro, eso para él imagino que tuvo que ser un palo, ¿no?
Bueno.
A lo mejor no comprender a qué se debe, porque seguramente serían sus padres quienes tomaran la decisión,
pues
no creo
porque
yo.
Porque realmente no te dicen que es eso.
Ya.
O que es por eso.
Claro.
Pero ¿qué otro motivo va a haber?
Claro.
En este caso no considero que sean
microfobias, o sea, no hay cosas micro. O sea,
es transfobia, claro. ¿No? Es transfobia.
O como dicen también referente a esto del deporte, de cómo pueden entrar en el mismo vestuario,
sí.
Que sienten miedo, que van a sentir miedo. Perdona, si mi hija entra en un vestuario femenino es porque ella es una chica, se siente chica y va a estar ahí cambiándose de ropa como todas las demás. No va a intentar ni abusar, por favor, de ninguna de ellas, ni va a intentar hacer nada inusual ni nada contradictorio a lo que, no sé, una mujer hace en un vestuario femenino. Entonces no entiendo esos miedos, esa desinformación. No sé, todos somos seres humanos, no hay nada extraño que ocultar, tenemos todos dos piernas, dos brazos, dos ojos, no sé.
Es un caso muy, muy curioso en la transfobia que me sorprende muchísimo, porque a lo mejor tienes problemas, lo voy a decir así, para ligar, pero en cambio consideras que si tienes al lado una persona trans o gay o lesbiana en este caso, inmediatamente les vas a gustar. No sé, o los casos estos que algunas veces has visto en el instituto, en el que yo tengo un amigo gay y te encuentras con otra persona que te dice lo mismo, pues yo tengo otro amigo gay, vamos a presentarlos.
Sí, sí.
Y parece ser que es inmediato, que deberían ser...
Sí,
o sea,
qué
algo
maravilla.
Sí, es como una historia de amor increíble, ¿no? Porque, bueno, sí, es que hay algunas veces que la transfobia no nos damos cuenta.
A mí me ha llamado mucho la atención este tema porque, bueno, el feminismo... como bien sabréis, hemos tenido muchas, bueno, discusiones, yo creo que más bien ruptura No sé si en algún momento volveremos a, espero que sí, a encontrarnos, porque bueno, con las personas transfobas creo que no podemos ir a ningún lado. Y hemos tenido discusiones sobre este, no en ese sentido, que decía, no, es que claro, ahora no vamos a poder ir a los baños porque nos van a violar. Y era como, ah, porque hasta ahora no nos estaban violando, ¿no? O sea, cuando una persona quiere violarte, claro, no necesita cambiarse, ¿sabes? Te viola y punto. Sexo, no. No tienen ningún, o sea, eran cosas que no tenían ninguna, además ninguna lógica, ¿no? Era como, pero piénsalo, y además eran personas que se supone se consideraban feministas, que eso me preocupaba más todavía, porque yo decía, bueno, si lo dice alguien de Vox, pues yo qué sé, me lo espero, ¿no? Pero si me lo dice alguien que va conmigo con la bandera morada a una mani, pues me asusta muchísimo más, porque creo que queda mucho todavía por caminar, desgraciadamente, aunque creo que hemos evolucionado mucho y que creo que gracias a toda vuestra lucha, desde luego, estamos donde estamos. El Ministerio de Igualdad, al final, ha recogido todo lo que había detrás de personas protestando durante muchísimas décadas. Pero sí, efectivamente, creo que a nivel social nos queda todavía mucho que aprender. O a lo mejor también que empatizar con los demás, ¿no? Porque yo creo que se trata también de conocer las realidades de cerca. Quizá no las conocen y por eso mismo, por mucho que tú les cuentes, no te quieren creer.
Sí, no sé. O les da miedo, pero es que la realidad no es ninguna, es que llevamos una vida normal.
Como cualquier otra persona.
Niños son niños y los mayores somos mayores, o sea, lo único, las dificultades que encontramos es eso, con la desinformación que tenemos todo el mundo, empezando por mí misma, que me he tenido que poner las pilas con este tema, que es cuando te das cuenta de, es que no soy yo la única que estoy desinformada sobre este tema, que ahora me tengo que poner las pilas porque me ha venido así y lo tengo que hacer, sino en cuestión de, como me ha dicho mi compañera Ana, los médicos, todavía les queda mucho todavía por aprender, psicólogos que incluso quieren avanzar en este tema y se ven un poco maniatados y que no pueden por sus propios compañeros, por ideologías, pero sí es cierto que ya hay estudios, y a lo mejor aquí en España no, pero ya hay estudios y la OMS y todo, que ahí es donde podemos coger toda la información de que si la OMS dice que esto no es una enfermedad, ¿por qué tenemos que volver ahora para atrás, que ahí es el lema de un paso atrás, que nuestros hijos, hijas, hijes tengan que pasar por psiquiatría en la Seguridad Social para que evalúen a ver su estado mental o, perdona, no necesitan ese paso, no hay que, ¿sabes? Hay que tratarlos de otra forma, no hay que
patologizar. Eso es lo que quiere hacer en la Comunidad de Madrid, Ayuso. Sí. Vale. Eso es lo que más quiere cambiar, o alguna cosa más aparte de eso.
Cosas.
Si quieres contar algo.
Muchas cosas. Sentido. Esa es una de las más graves, y lo que más nos llama, una de las que también nos llama mucho la atención, es que el régimen sancionador se lo carga. O sea, es terrible. O sea, si a día de hoy ya hay delitos de odio y se pueden denunciar, pues es que ahora se podrán denunciar, porque el 028 sigue estando vigente. Pero quiero decir que es que, claro, ya no te respalda una ley. Ya no estás protegida por esa ley. Entonces dices, pero es que Y además es que lo que no se dan cuenta, que en el momento en el que se toca una ley, el resto van detrás. Claro. Es que van detrás.
Sí, sí.
Si ya se está negando la violencia de género, ya se están negando los derechos de las personas trans, ya se están negando los derechos del colectivo, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el siguiente colectivo? ¿Qué tocamos las pensiones? ¿Qué tocamos el transporte público? ¿Qué es lo que no se está haciendo en Madrid para que tengan que poner el foco en este colectivo? No lo entendemos.
Yo creo que siempre ciertos partidos intentan vivir de la confrontación, ¿vale? Y normalmente con quien suelen meterse suelen ser con gente que es más débil. Y no me refiero a que sean más débiles, en el sentido de... En el sentido de que bueno, como a lo mejor te puedes meter con ellos porque son en este momento menos personas, pues bueno, pues... vamos a darle bombo y a lo que vamos a hacer y a pegarnos contra ellos. Entonces yo creo que es eso, cuando no tienes realmente unos argumentos, tienes que intentar buscar confrontación con el de enfrente para que lo que dices o lo que estás haciendo realmente, y es lo que está haciendo el gobierno de la CAM, es pues eso, confrontarnos, intentar enfrentarnos mientras ellos hacen sus cosas neoliberales. Entonces, pues bueno, yo hay una cosa que sí que me gustaría también que nos dijerais, porque en el momento en el que te enteras, me decías tú que, Alexandra, que no sabías tampoco mucho del tema. ¿Qué es lo que sabíais? O, en ese momento, ¿quién os ayuda? Porque yo entiendo que si no sabes, yo estaría súper perdido, ¿vale? Sí. ¿Cómo, bueno, a través de qué te informas?
Bueno, lo mío encima me pilló justo en verano, que estaba todo el mundo de vacaciones, y en agosto me encontré muy sola, la verdad, estaba todo el mundo de vacaciones, no sabía qué hacer ni nada. Primero busqué por internet asociaciones que me pudieran ayudar, pues LGTBI o... ya me puse más a indagar y ya encontré a Crisalis, que ahí, desde ahí ya sí que conseguí toda la información que yo necesitaba. Pero la verdad es que te encuentras un poco de a ver dónde voy, porque si yo hubiese ido, que no fue mi caso, de primeras a la Seguridad Social, a mi doctora, ella me hubiese dado un volante para dentro de 5 o 6 meses, para que vieran a mi hija y que está bien, ¿no? Pero claro, yo necesitaba una solución ya de decir, bueno, esto que se me va de las manos, además que, bueno... No hemos hablado de esto, pero, por ejemplo, yo cuando me enteré, mi hija justo fue cuando uno de sus intentos de quitarse la vida. Y entonces ya fue cuando ella explotó y ya me comentó todo. Entonces, por eso mismo hay que tratar estos temas, porque mi hija me lo dijo con 14 años. Hay niños que con 3 años ya lo manifiestan, con 7. O sea que, pero sí es cierto que mi hija siempre pues ha vivido una infancia muy normal. Yo creo que nunca se había planteado esas dudas porque tampoco la habíamos limitado en ningún aspecto. Pero sí, cuando ha llegado a la pubertad y ha empezado a tener esos cambios, eso pues como que ha dicho no. Yo por aquí no quiero que bigote, no quiero que me cambie la voz. Bueno, ella siempre lleva el pelo largo. Y yo en un primer momento sentía como que a lo mejor sí me podía decir algo de orientación sexual. O sea, yo digo, bueno, pues a lo mismo, en un principio digo, me había dado así como toque, digo, bueno, pues en un futuro pues es homosexual o tampoco me voy a llevar a sorpresa. Pero sí es cierto que tampoco, ¿sabes? Veía la necesidad de que era eso, era cuestión de género. Lo que ya sus problemas. Y ya luego, echando el tiempo para atrás, pues 3 años anteriores estuvo ella triste, seria, no se quería bañar en la playa. O sea, ella estaba dando señales, pero yo no las veía. Por eso, le costó, igual que a otros niños te lo dicen, oye, no, es que yo tal, pues hay otros que es, pues que tienen una lucha interna que no pueden con ella y no saben cómo afrontarlo, porque yo incluso hasta se lo dije varias veces, ¿tú te sientes niña? Cuéntame, no, ¿sabes? Como que la costaba muchísimo. Y claro, era como, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues lamentablemente me dijo que por internet y hablando con otras personas transexuales se dio cuenta de que ella era así. Entonces, bueno, pues ahí doy gracias, pero para mí fue desinformación total. Yo, pues, como todo el mundo, trans, ¿te imaginas que todo es como la serie La Veneno? Se cree la gente que es así, pero no, porque a día de hoy, claro, eso es lo que se piensa. Pero, por ejemplo, a mí me pilla ya un poco más despierta de mente. Por ejemplo, pues, tenemos a Carla Antonelli, ¿sabes?, en la política, representando. Luego también tenemos a Jimena González, diputada de Más Madrid. Entonces, ahora hay referencias trans que no hacen tampoco que sea como un drama de ay, ¿qué va? O sea, algo enterada estaba. Lo que no estaba enterada pues era de de cosas sanitarias como la hormonación, los bloqueadores que podría hacer, cosas legales, no sé, esas facilidades que podría tener una persona y sobre todo pues información ante todo sexual para saber que hay diversidad, que somos muchos y de diferentes formas y que a día de hoy ya se está viendo que el abanico es amplio y que cada uno siente como siente.
Solo una preguntilla, que es que el ser trans, porque hay mucha gente que yo creo que obligatoriamente dice es trans y por lo tanto es homosexual. No tiene que ver nada, ¿no? En este
nada,
caso.
Nada, en absoluto,
claro.
Claro.
Claro. Claro. Es una importante cosa es la identidad, que... otra cosa es la orientación. Es.
Y otra cosa es el cuerpo con el que naces. Son tres cosas que tú no eliges.
Claro.
No eliges nada de esto, por mucho que diga, no, es que tú no eliges.
Pero, a ver, yo lo digo porque muchas veces cuando habla la gente, a ver, pues de esa desinformación, de esa ignorancia, dice, no, es que al ser trans obligatoriamente es homosexual.
No, son tres factores independientes. El cuerpo con el que tú naces, lo que tú te sientes y tu orientación. Y no eliges ninguna de las tres, distintas combinaciones son posibles y no tienen por qué ser además claro. De un polo u otro. Es que, claro, eso es un poco como se nos ha claro. Educado. Pero
ahí
no
habrá... En el caso trans habrá luego situaciones en que haya dos chicas trans, ¿por qué no? Porque a lo mejor son lesbianas, o sea, lo que dice él no tiene nada que ver, a mi hija le gustan los chicos, cis, entonces bueno, pues, pero no quita de que a lo mejor tenga una relación con un chico trans, ¿sabes? Porque bueno, pues ante todo es una persona, entonces ya ahí no podemos, pero... nada que ver, no va parejo, o sea, no son homosexuales los trans.
¿Y qué le diríais a esos padres, madres que están pasando por esta situación, que viene su hija, ¿no?, y les dice, oye, me siento de esta manera? Porque yo imagino que el miedo será grande ante, claro. Sobre todo ante la discriminación de la sociedad, no ante lo que tu hija sea, ¿no? Y al final, como decías tú, me le va a creer sea que sea quien sea, ¿no?
Sí, muchas veces nos encontramos que yo en casa lo que tú quieras, pero luego en la calle no. Uf, y es que se te parte el alma cuando te cuentan eso. Porque, claro, esa sobreprotección que también es natural, o sea, que no juzgamos por eso, ¿no? Lógicamente. Entonces, ahí es cuando realmente ves ese miedo y el daño real que hacen esta desinformación, ¿no? Y estas noticias tan terribles. ¿Cómo puede ser que tengamos que obligar a nuestras criaturas, a nuestra infancia, a tener una doble vida? ¿Por qué si el resto no la tiene? ¿Por qué le quitas un derecho pero tiene todas las obligaciones? Porque cuando sean mayores de edad y trabajen, ¿les vas a quitar impuestos porque son trans? Bueno, si es así, pues mira, oye, ¿no? No, es que tienen todas las obligaciones del mundo, pero derechos se los quitas. Entonces... pues es que es lo que decimos, es que son personas, son derechos. Y hay cosas, por mucho que diga la Constitución, sí, la base está ahí. Y como se suele decir, pues es negro sobre blanco, ¿no? Pero es que luego esos derechos base hay que desarrollarlos en leyes. Y no las puedes retroceder. Es que quitas vidas. Con eso lo que vas a conseguir es quitar vidas. Y no estamos aquí para quitar vidas. Entonces, bueno, a mí realmente las familias que acompañamos, al final vencemos todos nuestros miedos, también hacemos una deconstrucción muy bonita, desaprendemos todo lo aprendido, volvemos a empezar de cero y a mí me parece un proceso maravilloso. Yo el tránsito de mi hijo lo he disfrutado muchísimo. Hasta el punto que me decía, mamá, no corras tanto porque yo no voy tan avanzado como tú, ¿no? No hemos tenido ni prisa por ir al médico, ni prisa por ciertas cosas, porque se habla, porque es que no es lo que parece. O sea, es como, soy una persona trans, ya quiero ir al médico, ya quiero ir al... Que no, que esto no es así, que no va así, que lleva un proceso. Hay un proceso, hay una aceptación, pero lo más importante sobre todo es que cuando estas personas lo comunican, lo verbalizan, ya han tenido su proceso. Entonces, claro, a lo mejor 2 años antes han tenido su proceso como decía Alessandra, ya han tenido su proceso, a lo mejor de un año, dos años, y entonces es cuando me lo cuentas. A mí, yo también soy la última en enterarme de que mi hijo es una persona trans. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Él ya ha tenido ese proceso. Entonces, él sabe lo que se tarda o no se tarda. Quiero decir que es que luego cada tránsito y cada familia es completamente diferente. Entonces, en mi caso, en mi situación, en mi vida, él sabía que había un proceso porque él ha tenido el suyo. Entonces, es que son personas tan respetuosas que habrá de todo, lógicamente, porque estamos hablando de personas. Habrá buenas personas, malas personas, pues como el resto. Por norma general, lo entienden y lo comprenden. Bueno, pues ahora, no sé qué, es que soy un niño trans, pero todavía no sé qué nombre quiero. Bueno, y entonces, bueno, pues entonces me siguen llamando por mi nombre anterior porque no tengo ningún conflicto con este nombre, porque es mío, también me pertenece, también forma parte de mí. Entonces, bueno, perfecto, pues vamos avanzando, vamos deconstruyendo. En Crisali nos ayudamos unas familias a otras, nos vamos amadrinando una familia a otra. Yo tuve una madrina, bueno, tuve como tres o cuatro, pero la principal tuve una y con ella hablaba pues todas las semanas, porque a mí cuando mi hijo me lo contó, aunque yo, es mi frase maravillosa, que es verdad que ya le estaba esperando, pero aún así me temblaron las piernas y me quedé bloqueada, porque no sabía lo que había que hacer. Entonces, antes de empezar ningún proceso, mi marido contactó con Crisalis y mi madrina fue quien me llamó a mí. A él ya no le hizo ni caso, ya, porque dijo, bueno, aquí es donde vemos que la mamá se ha bloqueado un poquito, pues por esos miedos y esos prejuicios que hablamos, ¿no? Que no son, cuando no se hacen a mal, pues todas las personas tenemos prejuicios. Bueno, pues está bien, lo reconozco, me deconstruyo, le doy la vuelta y soy la persona más feliz del mundo. Entonces, se me ha ido el hilo. Cuando,
¿qué le dirías a las personas que se encuentran en esta situación?
Pues que con calma, que realmente piensen con el corazón. Que cuando hablamos de sentir, no es un sentimiento de me gusta un color. No es un sentimiento, es identidad. Y la identidad a los tres años ya está desarrollada en el ser humano, en la persona. A los cuatro años ya está firme esta identidad. Entonces, ¿por qué dudamos de ella? A mi hija que no es cis, a mi hija cis, que es mayor que mi hijo, en ningún momento ya me ha dicho mamá, soy una niña, y yo no he dudado de ella, ¿por qué dudo de mi hijo?
Sí, que no es una moda, a pesar de que haya gente que diga esta barbaridad, ¿no? Es que ahora se ha puesto de moda todos los niños, niñas, niñas, que yo creo que más bien, que por suerte está habiendo derechos y está habiendo que se pueda salir del armario de alguna manera, ¿no? Por decirlo así, con una tranquilidad de, bueno, por lo menos no me van a tirar piedras, sino que voy a tener unos derechos como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, claro, a mí es que eso de las modas, es que eso cuando dice la gente es que es una moda,
es que eso es lo que digo, han
pues,
dicho,
¿qué
es,
modas?
¿Qué modas? No sé. Si trans ha habido a lo siempre. Largo de la historia, en el pasado, en el presente hay y en un futuro habrá, no es algo que hemos inventado ahora. Y aunque no lo hemos inventado, no está de moda. Es lo que tú dices, que ahora nos sentimos, tanto los padres en este caso en el nuestro, como los niños y gente joven, con un poco más de libertad y de decir, oye, yo me siento así y lo puedo decir y no me van a apedrear saliendo de casa o me van a encerrar ahí dos días en el calabozo por mis sentimientos o por sentirme así. Y eso es lo que pasa, que hoy en día pues tenemos eso, aunque antes he hablado de desinformación, pero sí es verdad que hay más información en otros terrenos, por las redes sociales, internet, y todo va más rápido. Y por eso mismo la gente pues lo ve más y ahora ve a niños, pero siempre ha habido niños que han sentido esto. Lo único pues que eran otra época, otros pensamientos, otras mentalidades, y ahora es eso, o sea, que no se asuste la gente, que siempre ha habido. O por ejemplo, exactamente, o por ejemplo, que la he nombrado anteriormente, a Jimena González, de la diputada de Más Madrid. Ella ha hecho el tránsito hace tres años, tiene 33, o sea, con 30 años dijo hasta aquí, o sea, que ella habrá tenido también una lucha interna y habrá tenido sus dificultades a la hora de decir, hasta aquí, esta soy yo. Por eso tenemos que hacer que todo esto se normalice y que se vea de una forma más natural para que no suceda a lo mejor el caso de que le ha pasado a Jimena, que con 30 años del paso, sino que a lo mejor ella ya lo sabía más joven, a lo mejor por su posición política, social o familiar, o no lo sé, no lo sé, estoy hablando por hablar, no lo ha hecho antes. O no sabía realmente qué era hasta que ha dicho sí, es que lo que a mí me florece es esto. Entonces, bueno, por eso hacemos hincapié en la información y, por ejemplo, una de las cosas que quieren también derogar de la ley trans, que por eso vamos este domingo, es el protocolo en los colegios que se hace con, por ejemplo, con niños, niñas, niñas trans, que es que enseguida, aunque no tengas tu DNI, la documentación oficial cambiada, en los colegios e institutos te pueden llamar con tu nombre, con tu género, o sea, te tratan por igual. Y, por ejemplo, quieren quitar eso. Eso puede causar un trauma y un ir para atrás en todo lo que puede ser el ser humano, el que te llamen por el nombre que te dieron al nacer que no te corresponde, que te traten con otra identidad que no es la tuya, pues puede causar pues muchos problemas, al igual que lo que ha dicho ella, que quieren quitarlo de... lo este de odio, lo de que puedas denunciar porque te insulte, ¿no? Claro. Algo, pues digo.
Estamos hablando de que eso lo quiere quitar la Comunidad de Madrid a nivel de la Comunidad de Madrid.
Sí, solo.
Pero ¿qué poder tiene la Comunidad de Madrid para cambiar ninguna ley? Es que no lo entiendo.
Que ahora mismo, como son mayoría en la Asamblea, sí lo pueden cambiar. Ya se intentará hacer algo legalmente, tampoco estoy muy puesta en ello, para que haga fuerza la ley estatal, que claro, porque se está cambiando solo en Madrid. Lo que nos da miedo es que en Madrid es como la capital y que se pueda...
Sí, entiendo el miedo, pero no entiendo cómo puede cualquiera que esté en la Comunidad de Madrid por sus santas narices cambiar nada, ¿no? A mí me alucina.
Además,
bueno,
eso,
que para eso está,
se puede.
Está reclamado donde, pues eso, pues tanto el Defensor del Pueblo como la oposición, pues ya han presentado esos recursos a nivel europeo y a nivel, o sea, esto está reclamado y vamos a seguir luchando, claro, porque realmente es una ley que va en contra de, claro, ya no solamente de las personas trans, sino de otras leyes.
Y que lleva desde el 2016, que es hace 8 años ahora, porque
es que había sitios que
claro,
no, que
ahora
no conocían,
porque
ni
de repente
ni
se le ha encendido la bombilla.
Era una ley que estaba en la Comunidad de Madrid, o sea, que era previa a Ministerio de Igualdad. O sea, ahora da la sensación más bien que es un tema político, ¿no? De cómo quiero ir todo el rato contra el gobierno central, contra Pedro Sánchez. Pues vamos a hacer esto ahora. Y da igual, haga lo que haga.
Esa es la excusa.
Yo creo que por ahí van los tiros.
Es que si no, no tiene sentido el por qué ahora de repente, no sé, quiera ser protagonista.
Mi base también es que haya gente a la que se le educa en el odio, ¿no? También.
En el que también, claro, es que cuando hablamos de adoctrinamiento, esta palabra tan fea, pues a la contra también. A la contra también se hace.
Claro.
Lo que pasa que, claro, solamente interesa hablar en una dirección. Es lo que he dicho antes, que cuando me interesa algo, si yo quiero tener razón, claro, sí, te la van a dar. Siempre habrá alguien que te dé la razón. Eso no es que sea la realidad. Y es que realidad solo hay una. Ahora, ojos que la miran, pues cada cual la interpreta a su manera. Pero eso, las personas trans están aquí y tienen que tener derechos.
¿Sabes que esto es una cuestión económica? Como cuando las mujeres pedían el derecho al divorcio. Al divorcio, sí, también.
Sufragio.
Al aborto. Bueno, sí, no, es que todo, el aborto lo pagáis vosotras. Operación de transexualidad... O lo pagáis vosotros. Es un tema económico.
Es un tema de odio, simplemente.
Sí, yo creo que lo de económico no...
No, porque si fuera económico ya harían negocio con ellos.
No, pidieron voto para el colectivo LGTBI, si no recuerdo mal, y de hecho bueno, mucha gente habrá votado de hecho a los que ahora van a quitar sus derechos. O sea, me llama la atención que se acuerde de ellos antes de la y de ellas y ellas antes de las votaciones y ahora les quite esos derechos, ¿no?
Porque o sea, piensa que les está haciendo un favor.
Ah.
Y digo les.
O sea, es al revés. O sea, ella cree que en realidad, bueno, sí, su gobierno...
ella cree que está protegiendo a mi hijo.
Sí.
A mi hijo le protejo yo. Y no con tus leyes. No, a mí no me ha preguntado.
¿Y por qué cree que está protegiendo? ¿En qué sentido
pues,
creen eso?
Pues no lo sé. Porque debe de pensar que está enfermo.
Ah, vale.
A mí me gustaría... Una compañera nuestra, Vanessa, dijo, pues yo la invito a casa a tomar un colacao. Bueno, pues yo también
volver
la invito.
A la conversión, a todo el tema de la conversión y demás, o sea, volver al pasado, como decíais.
Sí, sí, claro, total. Totalmente. Por eso, ni un paso atrás. Es el lema de la manifestación que no. Inventamos a todos que
es vayan que, a es, está perdóname bien. Que te...
No,
que
no sé
te...
que te quiero dar la razón. Es que yo saco la comparación sin pensar. Para nada, yo tengo claro que la transexualidad no es una enfermedad y has hecho muy bien en recordarlo porque a alguien se le podía haber pasado por la cabeza. No es una enfermedad para nada, así que yo quería constatarlo.
Nada más. Gracias.
No, pero lo tengo claro.
Ya no sé qué iba a decir.
Bueno, podemos recordar la manifestación, sí. Que es el 17 de diciembre, domingo, ¿a qué?
A las 12.
A las 12.
A las 12
y sale de Atocha.
Sale de Atocha hasta
Embajadores,
¿verdad?
Sí.
Animamos a todo el mundo. Hay
muchísima gente. Bueno, ya de solamente de Crisalis... vamos a ser casi todas las familias, pero asociadas estatalmente, o sea que vienen familias de Andalucía,
de Valencia, de Aragón,
de Gran Canaria,
sí, también.
Apoyar a Madrid. Y somos unas 300 familias que, por lo menos nosotras, vamos ahí a tope y esperamos a muchos más. Hombre, no, vamos,
muchísima gente.
Muchísimo.
Bueno, disculpadme porque siempre hago aquí de Pepito Grillo, de nos estamos quedando sin tiempo, etcétera, ¿vale? Pero es verdad, nos queda poco tiempo, ¿vale? Pero sí que me gustaría preguntaros si animaríais a otras familias a que se acerquen a asociaciones como Crisalis, si para vosotras ha supuesto una ayuda para vuestras familias y si es importante, si pensáis que es importante el hecho de que existan asociaciones o colectivos o grupos de gente de apoyo mutuo como podría ser en este caso Crisalis.
Sí, claro que es importante. Yo pensaba que era la única madre que le pasaba esto. Que luego dices, no, sí, es que primero no te pasa nada y segundo no estás sola. Por eso digo, es más de ese 1%. Porque a lo mejor en la puerta del instituto, en no sé qué, pues está, mira, mi hijo, bueno, si mi sobrina también es una chica, y tú dices, pero vamos a ver, y luego, y la otra, y te la encuentras en la compra, y te la encuentras, y dices, pero vamos a ver, o sea, lo que pasa es que, pues eso, que es todo tan natural,
bueno,
que la gente pues, no ha tenido esa necesidad de ir pregonándolo a los cuatro vientos, pero porque había leyes que les protegían, claro. Y que también les ayudaban.
Como entonces, has dicho antes, no todos los padres reaccionan de la misma manera y hay muchos padres que se niegan a aceptarlo.
Claro, sí.
Y yo lo tengo muy cerca. Y me preocupa, pero me preocupa por la salud de los chavales, claro, de
totalmente.
Los niños.
Claro.
Que tu padre no acepte tus circunstancias.
Yo recomiendo una película, recomiendo que la vi el otro día, la de Te estoy amando locamente, que me parece un peliculón y se la recomiendo a todo el mundo para que la vea porque además habla de todo esto, ¿no? De cómo la familia, además es otra época, ¿no? Que también, claro. Pero hay gente que se ha quedado en esa época todavía sí. Y yo la recomiendo que la vea
y
todo
20.000 especies de abejas.
Y esa es preciosa, efectivamente.
Y sobre todo eso, que familias que tengan alguna duda... que contacten con asociaciones, que pregunten todo tema. Por ejemplo, también sé que hay poco tiempo. El tema de hormonación y eso, la gente se le llena la boca. No es tan fácil darle unas hormonas a un niño y menos un menor.
Hormonan a niños de 7 años.
Claro, es que dicen unas cosas que no son así, por favor. Entonces, como hay desinformación... vamos a llevar las cosas como son y no hagamos caso de las cosas ahí morbosas y por favor, que es lo mejor que pueden hacer, ponerse en contacto con una asociación y a mí, por ejemplo, Crisalis, ahí somos todos padres y madres, qué mejor que otro padre te guíe un poco y te haga un acompañamiento y no sé, o sea, es un buen paso para no sentirte, sobre todo lo que ha dicho Ana, solo, porque yo ya no estoy sola, yo ya, vamos, tengo mi familia.
Disculpadme el cambio, sí, sí, de, el cambio de...
Ha quedado muy bien, ¿eh? Esto ya, para final. Sí.
Este programa se llama La Bicicleta. Pensamos que es un medio de transporte que está muy bien, que es limpio y bueno, nos gusta siempre preguntar a las personas que invitamos si sabéis montar en bici, si habéis montado alguna vez en bici, si tenéis alguna experiencia al respecto. ¿Qué nos podéis contar?
Sí, bueno, yo aprendí sola a montar en bici. Anda. Pues. Yo cogí la bici de un amigo de mi hermano mayor, cogí, ¿me dejas la bici? Sí, y madre mía, en el aparcamiento del barrio, yo cuesta abajo, y yo dije, bueno, esto es para frenar, ni sí, pues venga, yo tengo equilibrio, pues para adelante, y bueno, creo que así he seguido toda la vida.
Bueno. Yo también sé montar, y a día de hoy no soy activa en lo de la bicicleta, pero sí, sí me gusta bastante. ¿Vosotros montáis también o,
sí,
o se bueno, llama la bicicleta?
Sí. Sí, yo sí. De hecho, he venido en bici y suelo montarme en bici. César, ¿tú montas en bici?
Yo monto, pero muy de vez en cuando. Vamos, ya me ves que el cuerpo ahí que tengo yo de deportista es...
Ah, pues parecía de vez
en cuando. Yo en la estática, eso no sé si cuenta.
Esto no nos había pasado antes, ¿eh? Una entrevistada que nos pregunte y nos saque los colores.
Pues es una gran...
Pero Rafa, si tú has hecho muchos kilómetros en bici, cuéntanos tus experiencias en bici.
Sí, bueno, yo tuve una época de cicloturista, pero vamos, yo con 14 años me apunté ahí con los vecinos y a ver si éramos capaces de apuntarnos a un grupo en Madrid, vivía en Villaverde, y me quedé solo, me quedé totalmente abandonado en la carretera y vino un abuelo y me dice, pero chaval, ¿pero qué haces así con el plato grande puesto? ¿Dónde vas con eso? Baja el plato, sube el piñón, pégate a mí, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me pegué a él, el hombre pasaba de largo, de los 65 años, y adelantamos al primer grupo en el que nos habíamos apuntado, al segundo, y ya porque el tercero era el que con el que había ido, pero si no sigue el tío. Si sigo con él, digo, madre mía, qué máquina.
Bueno, eso quiere decir que en la vida siempre viene bien, cuando no sabes cómo hacer las cosas, que alguien te acompañe, ¿no?
Claro.
En ese sentido creo que está muy bien.
Como Crisalis.
Chicas, en la radio, como veis, hacemos mogollón de preguntas, pero a veces nos dejamos cosas importantes por decir y luego decimos, no hemos dicho esto. ¿Qué nos hemos dejado por decir? ¿Qué os gustaría decir que nos hayamos preguntado para terminar?
A mí me gustaría que pensaran en las familias, que me he acordado, eso era lo que quería decir, en esos menores o en esas personas trans que no son acompañadas por su familia, y que si hasta ahora estaban poco protegidas, pues ahora van a estar desprotegidas del todo. Entonces, ahí quién va a tener la responsabilidad de lo que les pase a esas personas. No sé.
Yo simplemente decir que algo tan simple como que somos seres humanos y que nos debemos de respetar todos, pase lo que pase, pensemos lo que pensemos y seamos quienes seamos.
Muy bien.
Pues Alessandra, Ana, son madres, son familias que participan en este caso en Crisalis. Muchísimas gracias por habernoslo contado en la emisora comunitaria de Leganés. Estos son vuestros micrófonos. Cuando tengáis cualquier cosa que contar, contad con la emisora comunitaria. Y bueno, que deseamos que no haya retrocesos en derechos ni tampoco en el bienestar de las personas ni, por supuesto, de vuestras familias ni de las de nadie.
Ojalá, y sí. Si no, pues ahí estaremos.
Mucha fuerza, ahí estaremos en las calles.
Muchas gracias. Muchas gracias por todo.
Gracias a vosotras.
Y bueno, creo que la semana que viene damos continuidad al tema, ¿verdad, Rafa?
Creo que dentro de 2 semanas.
Dentro de dos semanas. Bueno. Pues continuaremos en cualquier caso dando pedales en la bicicleta. Gracias por escucharnos. Y bueno, César, ¿qué decimos a nuestras oyentes siempre?
Bueno, de siempre, que la bicicleta os acompañe. Y nada, pues vamos ahí con la bicicleta de Chesco Boys. Besitos, amores, hasta luego.
Adiós.
que és allò que et porta per a tot arreu. Fent girar una cosa amb la planta del peu, no contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.